Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias gracias al baño barato. Saludos de Carla Larrabeiti. Te cuento que la Agencia Estatal de Meteorología espera que para hoy entre una ligera calima en zonas altas en la provincia oriental y también en Tenerife, que podría extenderse al resto de islas a últimas horas, en la que la jornada en la que se espera también un ascenso de las temperaturas que puede llegar a ser moderado en el interior. Además, un hombre de 38 años de edad ha resultado herido de carácter moderado tras precipitarse con un vehículo en el mirador Risco Alto, en el municipio de Breña Baja, en La Palma. Unos hechos que se producían esta misma mañana, a las 6:45, y fue trasladado en ambulancia al Hospital General de La Palma. Y en previsiones informativas, hoy Médicos del Mundo presentan en el Día de la Salud un informe sobre las barreras que encuentran poblaciones vulnerables, como los migrantes, para acceder a la sanidad pública en Canarias. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Déjenme actualizarle la información a esta hora de la mañana. ¿De qué hemos hablado? ¿De qué se está hablando en esta jornada de jueves? Pues mire, de algo que en breve va a notar usted en casa, porque seguramente sus hijos, o su hijo, su hija, les va a hablar de que ha cambiado la cosa en el comedor, si es que está en edad escolar. Hoy se estrena una nueva normativa para mejorar la calidad nutricional de los menús y esto va a afectar a todos los centros, públicos, concertados, privados, desde infantil hasta bachillerato, que se van a tener que adaptar e incluir productos frescos en su oferta de temporada y además de cercanía. Vaya, que va a haber menos yogur y más fruta, porque se reducen los azúcares, las grasas. Le hemos preguntado al responsable en Canarias de gestionar los comedores escolares, David Grego, si se va a convertir estos menús de repente en un menú de hospital, y él nos ha dicho que no.
Falta de puesta de atención, digamos, en la alimentación por parte de las familias. Bueno, lo que queremos hacer es, en los comedores escolares, en muchas ocasiones la comida más fuerte que realiza el alumnado es en este servicio. Por lo tanto, aplicando estas medidas, fomentamos que haya una mejor alimentación.
Una de las claves del día pasa por el POSEI. Canarias ha logrado que Bruselas se comprometa a reforzarlo en el próximo marco financiero plurianual. O sea que lo blinda en el Parlamento Europeo. La enmienda la impulsó el Grupo Popular. Estuvo, de hecho, en Bruselas el vicepresidente canario Manuel Domínguez, con quien hemos hablado esta mañana. Por cierto, ha tenido palabras Domínguez para el ministro Torres, que había criticado su viaje. Así le responde.
Si esto no se hubiese conseguido en el día de ayer, cuando dentro de una semana se celebre el Consejo, ¿qué va a votar? Pues va a votar lo que le llegue, y si le llegaba sin el POSEI, pues votarán sin el POSEI. Entonces, sigo sin entender esa crítica que hacía el ministro Torres, que a veces parece que desconoce un poco de lo que está sucediendo en Canarias.
Hemos hablado también sobre la inflación y la escalada de precios, ahora por culpa de la guerra de Irán, pero una escalada de precios que viene ya de bastante más atrás. Dice Domínguez que el plan que ellos presentarían pasaría por endeudarse, por pedir prestado, dado que nuestro gobierno regional ha hecho la tarea y tiene una muy buena salud financiera. Dice que hay un agravio comparativo con otras comunidades como Cataluña, a la que sí se le permite endeudarse, pedir prestado, en cambio Canarias no.
Unos se han endeudado hasta la saciedad y otros hemos sido respetuosos con la norma, y cuando llegan vacas flacas nos dicen: mire, usted que no se ha endeudado, ¿por qué no nos da unos euros para pagarle al que se desmadró en su momento? No, mire, nosotros lo que queremos es que usted nos diga que nos endeudemos nosotros, pero no por encima de los límites que dice la ley, no, hasta el límite. Es que nosotros estamos por debajo. Entonces, aquí es donde se produce ese agravio comparativo.
Bueno, otra de las cuestiones de las que se habla hoy es esa regularización de inmigrantes masiva, unos 500.000 podrían acceder a esa regularización, y que comienza hoy. Hoy se hace efectivo el Real Decreto que lo permite. El vicepresidente Manuel Domínguez cree que regularizar masivamente sin estudiar cada caso por separado es una temeridad.
Esa medida es una barbaridad. Lo que tienen que hacer, desde mi punto de vista, es un análisis individual. Y aquel que cumpla con los requisitos que tenemos en nuestro país se tiene que quedar. Y el que no, lamentablemente, no se puede quedar. Pero no puede ser que aquí cojamos una situación en la que digamos, venga, todo el mundo al saco y pase lo que pase, venga de donde venga, sea como sea, le vamos a normalizar o a legalizar su situación.
A lo mejor usted se pregunta cómo nos va a ir económicamente en los próximos meses. Bueno, según el servicio de estudios de BBVA, por un lado bien y por otro lado no tanto. Acaba de presentar su informe Situación de Canarias 2026, donde prevé que creceremos un 2,5% este año, y esto es más que la media estatal. Prevé que habrá una creación de unos 35.000 empleos en los próximos dos años, pero se está dando cuenta de que nuestro principal motor pierde algo de fuelle, el turismo. Y en este contexto, la inestabilidad en Oriente Medio podría ser un problema, aunque por otro lado también una oportunidad, porque los flujos turísticos parece que se redirigen hacia Canarias. Todo va a depender de que el conflicto no se prolongue más allá de seis semanas. Miguel Cardoso, economista jefe para España y Portugal en BBVA Research.
Una desaceleración, distintos indicadores, como por ejemplo el gasto que realizan los extranjeros que vamos monitorizando en los TPVs de BBVA, ya muestra caídas, moderadas pero caídas. Indicadores más tradicionales como las pernoctaciones por parte de extranjeros ya también están en negativo, entonces ya estamos viendo una moderación.
Y no se me vayan muy lejos, que enseguida entramos en nuestra sección de gastronomía y nos vamos a ir hasta un menú que se sirve nada menos, nada más y nada menos que en Mónaco.
COPE Canarias, estar informado.
COPE más Gran Canaria. ¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
El mejor pickleball nacional aterriza en la isla. Llega el Gran Canaria Open, la gran cita inaugural del Pickle Pro Tour 2026. Del 17 al 19 de abril, vive el espectáculo en la Plaza Alcalde Fernando Ortiz Huiot, en plena Playa de las Canteras. Un evento oficial de la Federación Española de Tenis, organizado por Canaria 7, con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets, smartwatch y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnóstico gratuito y reacondicionados a precios increíbles. Y con la mejor financiación. Visítanos en nuestras tiendas de Gran Canaria y Tenerife. Y en nuestra web canarias.iService.es.
Del 10 al 18 de abril, Santa Lucía de Tirajana se convierte en la capital de la solidaridad. Llega Espal 2026, el 35º encuentro de solidaridad con los pueblos de África y Latinoamérica. Música, exposiciones, conciertos y foro de derechos humanos en el Teatro Víctor Jara y en las calles de vecindario. Espal 2026, desde el río hasta el mar. Consulta el programa completo en santaluciagc.com. Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.
¿Te gustaría convertir tu pasión por la salud visual en tu profesión? Multiópticas en la provincia de Las Palmas y la Universidad Fernando Pessoa Canarias te lo ponen fácil. Descubre el grado en óptica y optometría y accede a su programa de becas. Infórmate en ufpccanarias.es. Multiópticas, apostando por tu formación.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Esto lo termino en un momento. Sí, dime.
¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay!
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospitalicot, ciudad de Telde.
Bajo la tierra de Gran Canaria se encuentra una fuente natural y constante, la energía geotérmica. Un recurso limpio e inagotable que aprovecha el calor del subsuelo para generar electricidad. Desde 2015, el Cabildo de Gran Canaria investiga su potencial con estudios actualmente centrados en el sureste de la isla. Descubre cómo en grancanariageotermia.com. Una iniciativa del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, financiado por la Unión Europea Next Generation.
19ª edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
Imagina una formación online y gratuita en innovación, sostenibilidad y transformación digital. Imagina que ofrece prácticas remuneradas y tiene certificación universitaria. Con Digiinnova, deja de imaginar. Infórmate en full.es, programa de la SISI financiado por el Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo Plus.
Cuando cae la noche, Las Palmas despierta. Restaurante Casino Las Palmas presenta Noches Vivas. Música en directo, sabores gourmet y el mejor ambiente cada viernes y sábado. Consulta la agenda en casinolaspalmas.com. Noches Vivas en Casino Las Palmas. Mayores de 18 años.
En COPE Canarias, Roberto González.
Hay un premio de innovación tecnológica, Premio Canarias, Blas Cabrera, así se llama, al que llegan 5 proyectos finalistas. Se trata de un premio en el que, bueno, se valora la fortaleza del sistema científico, la capacidad para proyectar soluciones con impacto global, y nos preguntamos cuáles son esos proyectos, en qué, en torno a qué pueden girar. Bueno, ya les emplazo para el premio que va a tener lugar su entrega mañana a las 6 de la tarde en la Gala de la Innovación de Canarias, que se va a celebrar en el Espacio Mutua Tinerfeña en La Laguna. Hablamos con Gerardo Morales Hierro, es empresario y secretario de la Asociación Canaria de Startups Emerge. ¿Qué tal, señor Morales? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Explíquenos qué se premia, qué se valora especialmente en este premio de innovación.
Pues mira, en este premio valoramos el impacto que puede tener la ciencia que se desarrolla en nuestras universidades y centros de investigación. La ciencia normalmente se queda un poco en el marco teórico, en las publicaciones, y de lo que se trata es de que esto, sobre todo aquella ciencia que puede tener un impacto en cambiar la vida de las personas, en nuevos productos, en nuevos servicios, salga de los laboratorios y lo conectemos pues con el mercado, con soluciones y con implementación real, en definitiva con creación de riqueza, empleo y bueno, toda esa otra parte que nos toca a los que estamos fuera del sistema científico, en las empresas, los inversores, conectar esos dos mundos, ese es un poco el objetivo final.
Claro, luego el que los ciudadanos perciban la utilidad de estas cosas pues va a depender mucho de que se lo expliquemos bien, señor Morales, porque claro, una de las opciones, por ejemplo, que tienen que valorar es el proyecto Avision, que permite de alguna manera el uso de antineutrinos, partículas para atravesar la materia y que después van a permitir observar o monitorizar en tiempo real la actividad de un reactor nuclear. A ver, cuénteme, por ejemplo, esto. Porque aquí reactores muy, nucleares pocos,
muy llamativo.
Sí.
Claro, lo que pasa es que no tenemos que pensar, o sea, no se trata de buscar soluciones y nuestra ciencia busque soluciones para problemas específicos de Canarias, que en muchos casos, bueno, pues eso se conecta y está ahí, hay miles de investigadores en Canarias. De lo que estamos buscando es esa ciencia más profunda, que es capaz de cambiar en mercados globales e industrias globales. En Canarias tenemos capacidad científica que como ciencia y por definición es global. Las publicaciones científicas no se publican solo para Canarias, compiten, digamos, a nivel mundial. Y las soluciones que salen de esa ciencia, si la ciencia es de muy alta calidad y lo que se descubre es muy potente, también dan lugar a soluciones disruptivas a nivel mundial. La ciencia no está pensando en solucionar Canarias, está pensando en solucionar el mundo. Eso sí, desde Canarias, creando empleo e industria en Canarias y proyectando las soluciones desde aquí al mundo. Efectivamente, en ese proyecto, igual que hay otros 5 finalistas, no tenemos aquí un mercado, pero sería precioso poder desarrollar aquí soluciones, monitorizar desde aquí soluciones que luego se implanten en la industria global, en este caso de la energía, ¿no?
Claro, a ver, no se trata de inventar el teletransporte, pero hay pequeñas innovaciones que a lo mejor sí que permiten, desde luego, que cambien muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la refrigeración que necesitan algunas cámaras, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay un proyecto en el cual se corrige ese calentamiento y esa necesidad de refrigeración. Fíjese si no serviría esto. Pero observo,
efectivamente.
Pero observo otras cuestiones que sí pueden resultar más comprensibles para el público en general. Por ejemplo, una que permite detectar la enfermedad de Parkinson prácticamente en minutos.
Claro, lo potente de todo esto, Roberto, y veo que te has estudiado los proyectos, y son proyectos de mucho calado. Es decir, al final se han presentado 38, hemos elegido 5 finalistas. La ciencia que se hace en nuestros centros de investigación tiene un calado enorme. Esto que me estás contando, por ejemplo, esto que estás diciendo de las cámaras infrarrojas, que es de lo que va. En realidad esto tampoco es una solución específica para Canarias. Esto es una solución que ya está volando en muchos satélites que tienen cámaras infrarrojas. De hecho, en 2 en concreto ya está instalada. Es una solución hecha en Canarias por un equipo científico de Canarias. Y lo que trata y lo que revoluciona un poco es la necesidad de refrigeración que tienen esas cámaras. Hay muchísima demanda de este tipo de cámaras a nivel mundial, cada vez más hay más satélites, por ejemplo, y otras aplicaciones, y lo que hemos hecho aquí, o lo que ha hecho este equipo científico, es eliminar la necesidad de que haya esa refrigeración en la cámara y, por tanto, bajar mucho su peso y que puedan estar instaladas con tranquilidad en satélites. Eso es algo que, desde Canarias, puede cambiar la industria global de las cámaras infrarrojas que van instaladas en satélites.
La investigación que se lleva a cabo en las islas, en general, señor Morales, ¿se apoya en inversión pública o privada?
Mira, esto es como un iceberg. La parte de abajo de la base del iceberg necesariamente es la ciencia básica, es necesariamente de financiación pública. Nuestras universidades, la mayoría de la financiación de nuestros centros de investigación, universidades aquí en España, en Europa y en el mundo en general, es de financiación pública. La punta del iceberg es los resultados que eso pudiera llegar a dar. La ciencia es avance de frontera de conocimiento, no debería tener una orientación determinada o ir determinadamente a solucionar una serie de soluciones, eso es más innovación, igual no le toca a la ciencia, pero sí es verdad que cuando uno desarrolla ciencia de altísima calidad, financiado, como no puede ser de otra manera, por el sistema público, al final, en la punta del iceberg, aparecen soluciones como estas que estamos contando, que sí pueden tener un impacto muy disruptivo en la forma en la que vivimos, en la forma en que nos curamos, en la forma en las que nos comunicamos, etcétera, etcétera. Ese es un poco el... Y ahí sí entra la inversión privada.
Claro, arriba,
en la
que punta busca del iceberg. Una inversión privada que busca también un beneficio y que esto ayuda a mejorar en este aspecto. En este sentido, ¿son rentables estos proyectos? ¿Son patentables y aplicables después al mercado?
Esto se llama tecnología Deep Tech. Lo que se busca precisamente es que eso sea innovación, es decir, esto no se convierte en innovación hasta que no llega al mercado en forma de productos, servicios y soluciones. Y eso no lo pueden hacer las universidades ni los centros de investigación. Eso lo tienen que hacer las emprendedores, las emprendedoras, las empresas, los inversores. Y necesariamente una solución disruptiva que cambia algo en el mercado, mejora algo en un nicho concreto de mercado, tiene que ser rentable. Suelen ser proyectos de este tipo muy, muy rentables, también con mucho riesgo. Por eso hay un perfil muy determinado de inversores que terminan invirtiendo aquí. Lo que nosotros queremos hacer con este premio desde la Asociación Canaria de Startups es animar a equipos científicos a que saquen más de esa ciencia de la base del iceberg que hablábamos antes y la comuniquen de manera que esto pueda tener un impacto en el mercado, que sea interesante para inversores y atraer la atención de empresas e inversores que puedan convertir esto realmente en productos y servicios.
Amén, señor Morales. Por lo pronto, ahí está esta gala que va a tener lugar mañana en el Espacio Mutua Tinerfeña-La Laguna y ese premio de 30.000 euros, que no está nada mal, pero que ojalá el hecho de poder comercializar estas investigaciones, patentar estos productos y estas innovaciones les dé muchísimo más, porque esto significará que hay negocio y que se pueden mover este tipo de estudios. Gerardo Morales Hierro, empresario, secretario de la Asociación Canaria de Startups Emerge. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias, Roberto. Buen día.
Saludo.
COPE Canarias.
Estar informado.
XGP, patrocinador oficial del Rally Islas Canarias. Esta temporada, cada parada cuenta. Reposta y descubre lo que hemos preparado para ti. BP Ultimate, la energía que mueve el Rally Islas Canarias.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Abrimos nuestra sección de gastronomía de cada jueves. Miren, con una noticia que nos llena de orgullo, como siempre que se habla de personas que trabajan aquí en nuestra tierra y que destacan por ello. Resulta que España y Mónaco están celebrando su 150 aniversario de relaciones diplomáticas. Y bueno, para esto pues han preparado una serie de actos que van a concluir con unas jornadas gastronómicas y culturales españolas, allí en Monte Carlo, ¿eh? Como evento final de estas jornadas, en el restaurante Café de París se va a servir una cena de gala de las jornadas gastronómicas y culturales españolas. Y es que no saben quién va a ser el encargado de servir esa cena. Bueno, pues el jefe de cocina del restaurante San Sebastián 57, del que hemos hablado en muchas ocasiones, Alberto García, Alberto González Margallo, nada menos, con el que vamos a hablar a continuación. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Muy buenos días.
Jolín, enhorabuena. Oye, me parece esto, vamos, me parece un logro tremendo, ¿no?
Pues muchas gracias. Además, un inesperado, ¿no? Inesperado porque ni optábamos, ni pensábamos, ni imaginábamos ni soñábamos con conseguir dar la cena de clausura de los 150 años de las relaciones diplomáticas entre España y Mónaco, y menos presidida por el príncipe Alberto, y en un local tan emblemático como es el Café de París de Monte Carlo, ahí enfrente de... Yo estoy aburrido de ver TikToks de esos coches impresionantes que aparcan y mirar con envidia las propinas que le dan a los aparcacoches. Digo, mire, que yo quiero ser aparcacoche de los coches de lujo en Mónaco. Pues sí. vamos a tener la suerte de dar la cena en el localito que está justo enfrente, pegadito, a un costadito de esa plaza donde aparcan esos coches impresionantes. Ahí vamos a estar, pues por suerte, dando esa cena.
Me alegraba muchísimo la noticia cuando me la daba Isabel Pérez ayer mismo. Oye, déjame que le dé paso a Isabel, que no podíamos contactar, pero ahora ya sí. Isabel, buenos días.
Muy buenos días, yo estoy enfadadísima. Creo que Alberto González Margallo lo están utilizando para demasiadas cosas y tengo miedo que se nos quede ahí en Mónaco y que no vuelva a nuestras islas y no podamos disfrutar de toda esa cocina rica, de todas las cosas que nos cuenta, de cómo nos lo cuenta, que se nos va a quedar en Mónaco, Roberto. Bueno, no puede ser, ¿no? Alberto, lo siento, Alberto.
Alberto, eso es prohibido.
No. Yo siempre le he dicho que he hecho de esta tierra, he hecho mi hogar y siempre será mi hogar. O sea, y uno a su hogar siempre vuelve, aunque camine un poquito fuera, pero su hogar es su hogar. Así que todo el mundo esté tranquilo, que yo voy y vengo. Ya tengo el billete de vuelta comprado, así que no hay duda, voy a volver.
Mira, no para Roberto, porque estamos contando lo de Mónaco, pero es que esta semana también pues estaba en la capital de este país, en España, que se celebraba el Salón Gourmet y bajo el paraguas del gobierno de Canarias, con todas las acciones que llevaban a cabo, incluido el primer concurso de tacos, donde se ponía en valor el aguacate también. Estaban nuestros quesos, muchos cocineros, pues también en el Día de Canarias, dentro de este Salón Gourmet, pues también Alberto ponía ahí pues su buen hacer y su cocina, con lo cual que te digo que yo ya me estoy empezando a mosquear un poco, yo lo siento, Alberto, lo siento.
Pero son muchas cosas, pero vayamos por partes, como decía Jack el Destripador. Alberto, ¿ya tienes preparado el menú?
Estamos trabajando en ello, como decía aquel expresidente del gobierno. Yo tendría mil menús, mil opciones, pero uno va fuera de casa, el anfitrión también tiene que decidir, ver las posibilidades técnicas que tenemos, la capacidad, porque es una cena de gala presidida por Alberto de Mónaco, pero comen otras 160 personas. Así que son, más o menos nos movemos en un número entre 160 y 180 comensales. Pero lo que va a haber sin duda va a ser producto canario. Eso no va a haber ningún... Sí,
¿lo tienes claro? Sí.
Lo tengo claro. Y, sí, soy el chef invitado. Dentro de las posibilidades y de consensuar un menú con el jefe de cocina de Café de París y el director de eventos, pues uno tiene que llevar un poquito de lo que tiene cada día y de lo bueno que tiene cada día. Vamos a intentar, y yo creo que lo vamos a conseguir, por lo menos llevar un vinito canario para recibir a todos los invitados y con el primer pase, y vamos a ver si empezamos y terminamos con vino canario. Y luego, claro, en la papita negra, que esa viajo yo siempre con ella en la mochila, que no puede faltar. Vamos a ver si la posibilidad de llevar papita canaria, si no la llevamos elaborada. Vamos a intentar llevar cabrito de la zona de Güímar o de Lanzarote, cualquiera de nuestras islas, que es fantástico. Bueno, vamos a intentar que aparte de que van a comer estupendamente, van a probar un poquito de Canarias en Montecarlo, que es lo importante, pero poquito, ¿eh? Que se queden con las ganas y que luego vengan para acá todos esos cochazos y todos esos millones a gastar aquí las perritas, que nos hacen falta, que vengan aquí a gastar.
Oye, recibiendo, fíjate tú, noticias de Mónaco, pues también tengo aquí el amigo Jonathan García de Bodega Sortes el Marqués, que me cuenta que también su vino, uno de sus vinos, ha sido seleccionado pues para un gran evento que va a ser en noviembre en Mónaco también, y del cual es como una especie de, como aquí como tenemos estas cofradías o estas asociaciones, ¿no?, del vino, y su vino también ha sido seleccionado para el evento, y el presidente de esa asociación es también Alberto de Mónaco. Es que estamos de enhorabuena con todos nuestros vinos, nuestra gastronomía canaria. Bueno, no me extraña también, ¿verdad, Alberto, de Suertes del Marqués, de los vinos de Jonathan, que en todo el mundo son reconocidos, y que para mí todo esto, todos estos éxitos de la gastronomía canaria, hacen que a uno se ponga... Roberto, que nos ponemos como las palomas cuando se les infla el pecho así, ¿no? Y van como
mucho orgullo, mucho
chulitos,
orgullo.
Mucho orgullo, mucho orgullo.
Oye, Alberto, ¿te van a obligar a cocinar con mantequilla, por ejemplo? Son muy franceses ellos,
¿eh? Alberto le gusta mucho cocinar con mantequilla también.
A mí me gusta la mantequilla, sí. Sí, yo tengo esa influencia vasco-francesa en Cantabria, y pues por ahí nos entraba esa influencia de la mantequilla, sí. Pero bueno, vamos a ir a una línea de un menú de nuestra cocina, de cocina española, y con producto, con todo lo que podamos a añadir de producto canario, también siguiendo la línea gastronómica de Café de París, porque tampoco vamos a hacer esferificaciones en un espíritu de una brasserie francesa, de cocina reconfortante, de cocina más clásica europea, y no podemos ir ahí tocando rock and roll en medio de una orquesta sinfónica, ¿no? Que podemos, que por mí yo tocaba rock and roll todo el día. Pero sí que, bueno, a mí sí me gusta también el tema de cocinar con mantequilla, ¿eh? No, bueno, yo te lo digo.
Pues si sale algo muy bueno, seguro que lo incorporan a la carta del restaurante San Sebastián 57, luego, Alberto, lo que más éxito tenga.
Y... Oye, yo me pido ir de pinche o algo, si se
vale,
puede.
Eso está hecho. De todas formas, el menú lo daremos allá, y luego vamos a comer como príncipes, porque lo traeremos a San Sebastián 57 y podremos comer lo mismo que comió el príncipe Alberto los meses después. Si el Teide no va a Mónaco, Mónaco viene al Teide.
Está claro, Mira, llévale un postre de palmero, un príncipe Alberto, y le dices que es por él, y
claro,
aunque no sea verdad, pero no, le dice, esto es para usted, le llaman príncipe Alberto ya en La Palma, ya quedas como Dios, ¿eh?
Pues casualmente... casualmente, esta utilización de la IA que ahora tenemos todos, lo metí en la IA y salía que el príncipe Alberto había sido hecho en honor de Alberto de Mónaco. Y dice, este puesto está tan bueno como el príncipe Alberto. Y se quedó así, eso dice la IA. Así que yo creo que he descubierto un poquito uno de los platos que le vamos a llevar al príncipe Alberto de Mónaco.
Mira.
Con el permiso, esto tiene que pasar todo por protocolo, por la embajadora, para que todo vaya correcto y todo sea...
Pues iba con la maldad estupendo, diciendo que le ibas a decir, mira, en honor, y va a resultar que es verdad, que es honor a un antepasado suyo. O sea que mira
sobre pues, Roberto, dime. Tú imagínate, esa voz radiofónica que tiene Alberto, lo bien que explica las cosas, yo no sé, Alberto, ¿tú hablas francés?
No. Pero...
Bueno, de aquí a allí te da tiempo de aprender algo. Imagínate a Alberto explicando cómo él explica los platos en francés.
Bueno.
Es que bueno, lo que te digo, no lo van a dejar venir a volver a la cita. Que no, que lo van a dejar ahí, que yo estoy muy mosqueada con esta acción.
Esto me recuerda aquel chiste de aquel señor que le cogía en el currículum, le decía, aquí dice que usted habla perfectamente inglés, dice oui. Dice, eso es francés. Dice, anda, pues póngalo también. Alberto, ya sabes, tú dibuja todo y ya verás que es fácil. Oye, todo el orgullo y toda la suerte del mundo. Todavía de aquí a junio tendremos tiempo para hablar. Alberto, un abrazo.
Un besito, Alberto, enhorabuena.
Muchas gracias.
Alberto González Margallo, del restaurante San Sebastián 57, que va a ser el encargado de dirigir, de cocinar, para esa cena de gala de cierre de esas jornadas gastronómicas y culturales españolas en Mónaco. Isabel, dame un segundo y volvemos.
Venga.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Decimonovena edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
Tecnología 100% eléctrica con hasta 560 kilómetros de autonomía. Cargador e instalación gratuita. Adelanto del plan Auto Plus. Podríamos darte 15.000 razones para elegir un ID4, pero preferimos darte 15.000 kilómetros de carga gratuita. Volkswagen ID4 desde 25.000 euros. Porque cambiar al eléctrico nunca tuvo tanto sentido.
Volkswagen. ¿Te acuerdas de tu primera caja plana? En IKEA Gran Canaria llevamos 45 años viendo empezar historias. Mudanzas, primeros pisos, familias que crecen. Historias que empezaron aquí, en el primer hogar de IKEA en España. Este abril cumplimos 45 años de comienzos. Ven a IKEA Telde a celebrarlo con nosotros. Nos vemos en IKEA.
Este sábado 18 a las 7 de la tarde, la intensidad no se negocia. Nuevo entrenador, nueva energía y un mensaje claro. Cada balón se pelea, cada punto se sufre. Enfrente, Casademont Zaragoza en un partido clave para nuestras aspiraciones ligueras. Sigamos juntos en la pelea. Dreamland Gran Canaria, donde late el corazón amarillo.
Pierde el miedo. Pierde el interés por lo que opinen los demás. Pierde lo que haga falta para ganar una nueva versión de ti.
Ahora, perder es ganar. Pierde peso con el apoyo médico de Hospiten Roca y gana salud, energía y bienestar de la mano de grandes profesionales.
Decimonovena edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
hay viajes que empiezan mucho antes de despegar. Con La Molina Experiencias, descubre cualquier parte del mundo. Con salida desde Canarias y con el acompañamiento de nuestra agencia en cada paso. Porque cuando viajas acompañado, todo es más fácil. Infórmate en viajeslamolina.com o en nuestras oficinas. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
Bajo la tierra de Gran Canaria se encuentra una fuente natural y constante, la energía geotérmica. Un recurso limpio e inagotable que aprovecha el calor del subsuelo para generar electricidad. Desde 2015 el Cabildo de Gran Canaria investiga su potencial con estudios actualmente centrados en el sureste de la isla. Descubre cómo en grancanariageotermia.com. Una iniciativa del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, financiado por la Unión Europea Next Generation.
La mejor afición del mundo para el mejor espectáculo del mundo. Del 23 al 26 de abril, vive el Rally Islas Canarias. Siente la pasión en cada tramo, en cada curva. No faltes. Gran Canaria, una isla mundial. Instituto Insular de Deportes, Cabildo de Gran Canaria.
COPE Gran Canaria.
En FM y en Onda Media.
Roberto González.
Seguimos en nuestra sección de gastronomía con Isabel Pérez y seguimos, bueno, sintiéndonos orgullosos por los logros de los cocineros de Canarias, Isabel.
Los cocineros de Canarias, Roberto, y fíjate lo que vamos a contar ahora, y los futuros grandes cocineros de Canarias, que con orgullo podemos decir que tenemos mucho relevo, ¿no?, generacional. Todos esos cocineros que ya conocemos, que hablamos con ellos cada jueves, y con la noticia que vamos a contar ahora, pues más orgullo todavía, porque un joven de Lanzarote de 17 años ha sido el mejor cocinero promesa de la cocina. Y ha ganado el premio Le Cordon Bleu, que es esa escuela de cocina tan prestigiosa y que se ha impuesto, creo que eran 8 finalistas, 8 estudiantes de todo el panorama nacional que participaban pues en las últimas pruebas. Y este chico, Gabriel Navarro, que se encuentra actualmente pues haciendo trabajos en Madrid con 17 añitos, se llevaba una beca valorada en 24.000 euros, y además con ese título de ser esa joven promesa del mundo de la cocina. Ahí es nada. Incluso cuando hablaba con la gente de Le Cordon Bleu me decían, ¡guau, que tiene 17 añitos, qué joven es! Y qué orgullosos estamos de que un chico así pues haya ganado este premio. Gabriel, buenos días, enhorabuena.
Buenos días, muchísimas gracias.
Enhorabuena, gracias. Gabriel, qué bueno.
Muchas gracias a ambos.
Oye, contento, ¿eh?
Súper feliz, yo todavía no me lo creo. La verdad que todavía lo estoy asimilando un poco. Han sido un día de shock el día de la premiación, y al día siguiente fue volver a la rutina sobre la marcha. Obviamente aquí en el trabajo también todos mis compañeros están súper orgullosos, me hicieron una mención especial en el briefing para felicitarme, y ahí me han estado apoyando y dando ciertos tips, porque algunos compañeros míos también han estudiado en la Cordon, en especial mi jefe, y me han estado diciendo que es una experiencia súper bonita y que la disfrute al máximo porque me la he ganado.
Oye, tú estabas, estudias o estudiabas, no lo sé, ahora nos cuentas un poco, en el Centro de Formación Profesional en Sonsamas, ¿no?
Sí, yo estoy en CIEF Sonsamas de Lanzarote.
En Lanzarote. Bueno, y cuéntanos cómo a través del centro pues te presentas al concurso, y a partir de ahora, ¿cómo va a ser esa ruta, esa hoja de ruta para ti?
Pues yo me presenté al concurso más que por el centro, por un compañero del centro de clase, se llama Ciro, y fue el que me dijo, mira, hay un concurso, deberías presentarte, porque yo nunca he ido a concursos, esta ha sido la primera vez que compito en un concurso, y él ya tiene un poco más de experiencia en ello, y me dijo, preséntate, tal, seguro que te va a superar. Me presenté, y bueno, pues el centro se puso totalmente a ayudarme en medida de lo posible, y sobre todo cuando llegué a la final, ya fue como, okay, estamos en últimas instancias, ¿cómo hacemos? Porque yo estaba a una semana de venir aquí a Madrid a hacer las prácticas, entonces no sabía si iba a tener una cocina a total disponibilidad como la tenía en el centro educativo. Entonces me pegué una semana intensita entrando a cocina a las 7:50 de la mañana y saliendo prácticamente a las 9 de la noche, para dejar el plato perfecto y a mi pensar cómo iba a salir en el concurso antes de venir a Madrid, que esto fue hace como un mes. Pero al final, por cosas de la vida, y el jefe que tengo aquí es muy amable, pues me dio las facilidades de poder hacer una práctica más aquí en el restaurante con su cocina, y la hice 2 días antes del concurso y cambié para cositas, que yo creo que fue lo que me dio la victoria.
Claro, porque ese concurso lo entrenan, ¿no? Gabriel, claro, o sea, tú haces la preparación en directo, ¿no? Delante del jurado, ¿verdad?
Claro. A ver, se hace en la cocina y hay dos jueces de la Cordon que están ahí vinando obviamente todo lo que viene siendo orden de limpieza, técnicas, preelaboración, control de tiempos y sobre todo la actitud profesional. Uh-huh. Y eso es lo que lo valoran. Y después es la presentación del plato. Y obviamente sabor, gusto, degustación, emplatado, eso lo valoraban otros 4 jueces. Y luego esos 6 hacían como un briefing y hablaban y decidían el ganador.
Que el concurso, el jurado estaba presidido por Paco Roncero, que ahí es nada, ¿eh?
Sí, 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 es súper importante.
Oye, Gabriel, ¿y empleaste el material, los productos que empleaste, bogavante y pollo? ¿Qué hiciste con ellos?
Pues el bogavante intenté aprovecharlo al máximo. Obviamente para buscar también no tener merma. Usé el bogavante, lo cociné, lo dejé hirviendo 2 minutos exactos, lo saqué y le quité la cola y me quedé con todas las carcasas y me quedé con las uñas del bogavante y la cola del bogavante, la carne. La dejé en cámara y las carcasas enteras las utilicé para hacer la salsa americana y las patitas chiquititas del bogavante para hacer una mantequilla del bogavante para usarla para marcarlo todo después. Entonces aproveché al máximo el bogavante. Y de ahí el pollo, usé solamente las pechugas de pollo, las hice una balotín y la balotín la hice rellena de champiñones y cebolla blanca pochadas, salteadas, las puse en film, las prensé, quedaron circulares perfectas y las congelé. Y de ahí usé las uñas del bogavante, el relleno ya congelado, dentro de la pechuga, hice la balotín y fue cocinado a baja temperatura y marcado en plancha después con la mantequilla de bogavante.
Oye, Roberto, él lo explica como, venga, así de fácil, y mira, nosotros estamos escuchándole. Primero, que me hubiera encantado estar, aunque sea no de jurado, pero sí probar un poquito
y verlo,
de esos...
Y verlo,
sí,
porque
sí, verlo, y ver
estas elaboraciones como se hacen me parece un auténtico espectáculo.
Oye, Gabriel, no sé si vas a poder, pero es que se me ocurre que también te puedes presentar, que ahora a finales de mayo tenemos en Canarias el Gastro Canarias, y hay infinidad de concursos, y te podrías apuntar a alguno de ellos. Tenemos el de Jóvenes Promesas también, que está muy bien, campeonatos de cocineros, y es una gran experiencia también, que no sé si tienes oportunidad de poder apuntarte a alguno, pero seguro que un poquito también vamos a tener noticias de ti, y no sé si tienes pensado ya quedarte a trabajar fuera o volver a las islas y buscarte también pues el desarrollo profesional en nuestras islas.
Pues yo ahora mismo lo de ver más concursos no lo había visto todavía, no había razonado la posibilidad de poder meterme a otro concurso. Obviamente ha sido una bonita experiencia, imagino que al igual que como es la experiencia de la Cordon, será en todos los otros concursos. Al final es mucha emoción, mucha elaboración, mucho trabajo que hay detrás antes de llegar a la final. Entonces yo me pensaría de verdad volver a meterme en un concurso, y sobre todo si es en Canarias, que me encantan las islas. Y sobre el trabajo, yo aquí estoy haciendo las prácticas, no estoy trabajando en el restaurante, por así decirlo, pero salí de Canarias para buscar un sitio de comida peruana, porque yo soy peruano, vivo en Canarias, pero soy peruano. Entonces vine al restaurante de Gastón Acurio a hacer las prácticas. Estaré hasta finales de junio. Y luego de junio voy a ir a las islas a pasar el verano. Voy a estar trabajando en Canarias, que voy a buscar un trabajito por allí. Y ya luego pues voy a venir aquí a estudiarme lo de la Cordon Bleu, a sacarme los diplomas, a vivir la experiencia, a disfrutar al máximo y obviamente a absorber conocimiento como una esponjita, aprovechar
Gabriel,
para prepararme lo máximo posible.
¿Cuántos años tienes?
17.
17.
Bueno, pues tienes una madurez y unas ideas muy, muy, muy claras que te van a llenar el camino seguro. Mucha suerte en esta trayectoria y enhorabuena de nuevo por este premio, Gabriel.
Muchísimas gracias.
Enhorabuena, Gabriel. Oye, y además, fíjate tú también dónde está haciendo las prácticas, Roberto, ¿eh? Bueno,
sí.
Vamos a seguirle las pistas a este chiquillo.
Pues nada, Isabel, será hasta más ver.
Un besito.
Un beso,
voy a hacer la maleta para irme a Mónaco con Alberto.
La gana nuestra.
Un besito.
COPE Canarias. Estar informado.
Empresas que madrugan, que innovan, que exportan, que crean empleo aquí. En Caja 7 conocemos la realidad de las empresas canarias y trabajamos para que puedan centrarse en lo mejor que saben hacer: impulsar el futuro de Canarias. Descubre todos nuestros servicios en cajasiete.com/empresas.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
BP, patrocinador oficial del Rally Islas Canarias. Esta temporada, cada parada cuenta. Reposta y descubre lo que hemos preparado para ti. BP Ultimate, la energía que mueve el Rally Islas Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Vinter te recuerda que hay que redescubrir el placer de volar, que hay que disfrutar de sus 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid. 8 cada día, ¿eh? Desde Gran Canaria o desde Tenerife, tú eliges. Y además con las conexiones desde cualquier otra isla ya incluidas. Y volando en modo canario, esto es con aperitivo gourmet, con filas de solo 2 asientos, con tu película o tu serie favorita. Solo tienes que activar el modo canario y sentirte en las islas desde que subes al avión. Y déjate llevar. Bueno, nuestra noticia del día. Miren, hoy hemos seleccionado este decreto que entra en vigor a partir de hoy y que establece mejorar la calidad nutricional de los menús en todos los centros educativos del país. Hemos hablado sobre este asunto con el director general de Administración de Centros, Escolarización y Servicios Complementarios, David Crego, que nos explicaba la naturaleza de esta medida, mejorar la alimentación de los más pequeños ya desde el comedor, desde su centro. Ojo, en una labor que ya lleva trabajándose, en la que ya lleva trabajándose algún tiempo.
Falta de puesta de atención, digamos, en la alimentación por parte de las familias. Bueno, lo que queremos hacer es, en los comedores escolares, en muchas ocasiones la comida más fuerte que realiza el alumnado es en este servicio. Por lo tanto, aplicando estas medidas, fomentamos que haya una mejor alimentación.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Enseguida llega su COPE más cercana, con contenidos para seguir informándole, entreteniéndole y acompañándole. Por ejemplo, en COPE Lanzarote, Leandro Martín, ¿cuál es el menú del día? Cuéntanos.
Muy buenos días, Roberto. Hoy hablaremos de diabetes. Este pasado martes se presentaba en Sociedad, en la asociación Adilán, una asociación de personas con diabetes de Lanzarote. Estará con nosotros Julián Fernández Sánchez y también, entre otros asuntos, nos marcharemos a Madrid. Salón IFEMA, conoceremos cómo Canarias presume estos días de productos de alta calidad en el Salón Gourmet. Ahí estará nuestro compañero Jaime Puig.
Jaime Puig, que se está dando una vidorra al tío, ¿eh? Vamos, que estará trabajando como un petudo, pero vaya, pero que... casi nada.
Aprovechándolo lo nuestro, degustando.
Casi nada, que se ha llevado bicarbonato, espero. Jaime Puig, que además es un excelente gastrónomo, todo hay que decirlo. Bueno, dicen que en Gran Canaria ahora mismo no hace tanto calorcito como el que estamos comentando. ¿Esto irá por zonas o qué pasa? Pues
claro, tú sabes que esto es un microclima también, Roberto, pero yo te digo que por lo menos aquí en la capital calorcito no... Algo de fresquito, sí, un poquito. En el sur de Gran Canaria sí está despejado, ¿eh? Y es posible que por ahí suban un poquito las temperaturas. Y en las medianías del sur de Gran Canaria, ahí cuando pega el calor, ya te digo, en ese barranco de Tirajana, hombre, hace mucho calor.
Bueno, pues no te digo nada este fin de semana. Si dice la EMET que vamos a llegar a 35, en ese sitio seguro.
Sí, Sí, ahí va a pegar fuerte el calor, menos mal que tenemos las playas y bueno, y podemos refrescarnos ahí un poquito, ¿no? Pero sí, va a hacer calor este fin de semana. Mire, vamos a hablar de la ley de comedores, lo vamos a hacer con un catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública, con Lluís Serra, también con una nutricionista. Ojo a esto, porque es una denuncia ciudadana, un punto negro por vertidos incontrolados, acumulación de residuos en San José del Álamo. Ya sabes que hay una zona recreativa muy conocida por ahí y nos visita, viene aquí a los estudios de la cadena COPE, el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo.
Bueno, pues está muy bien. ¿Y en Fuerteventura, Marta Patallo?
Nosotros también, Roberto, tratamos hoy el tema de los comedores un poco desde la perspectiva pedagógica y todo lo que implica más allá del plato, porque a mí me surge la idea. Primero, yo era de las ruines para comer, también te tengo que saber. A mí esto no hubiera sido una medida muy popular, pero luego también cómo lo viven las familias y toda la formación que conlleva, pues, educar, ¿no?, en los buenos hábitos. Y también vamos a hablar del primer paseo escolar insular por el autismo, que tengo ya los compis ahí que nos lo van a cubrir en vivo y en directo, así que muy variadito el tema del autismo.
Bueno, está muy bien. Y en Tenerife, Guillermo García, cuéntanos.
Pues viene cargado el programa, Roberto. Mira, vamos a hablar con la madre de un niño agredido, presuntamente agredido, un caso de acoso en San Isidro, en Granadilla, cerca de su centro escolar. No fue dentro del centro escolar, pero sí cerca. Y vamos a hablar con la madre, con Laura. El chico tiene TDAH, tiene trastorno de espectro autista, es un caso bastante feo, y la madre va a llegar hasta las últimas consecuencias. Roberto, hablaremos también de este asunto con el director territorial de Educación de Santa Cruz de Tenerife, para ver qué protocolos se pueden aplicar en estos casos de los centros educativos. También estaremos hablando del tema del médano. Ya sabes que se ha puesto ahí también un carril bici y polémica. Hablamos con los vecinos el otro día. Vamos a hablar con el ayuntamiento hoy. Hablaremos también con Cristina Valido de esa respuesta que recibió ayer por parte de Óscar Puente y también de la implementación de este nuevo modelo en los comedores escolares saludables, también en Canarias, con un nutricionista que nos va a decir si es apropiado o no.
Esto de los comedores saludables, o sea, de los comedores escolares, tiene su miga. Yo no sé ustedes, pero quedarse a comer en el comedor siempre era una cosa como, ¿no? A nadie le gustaba.
A mí no me gustaba demasiado.
A ti no te gustaba,
¿no? Yo era de los que no me gustaba, lo reconozco, la verdad.
Sí.
Yo aprendí a comer en los comedores escolares, porque claro, yo no comía absolutamente nada. Y ahí fue cuando me di cuenta de la comida variada que había, y gracias a eso, pues mira.
Sí, ustedes eran malos de boca en general, sí.
Yo fatal.
Yo de adulto ya me, vamos, soy todo lo contrario, pero de niño me costaba.
A mí me pasa lo mismo, Guillermo. Sí. Yo malísimo de boca y ahora...
No, pero la pregunta que le voy a hacer yo, por ejemplo, a mi entrevistado hoy es decir, ¿cómo vamos a lograr que los niños, o sea, claro, porque tú a un niño le pones ketchup, le pones un frito y te lo come muy bien, pero si le pones verduras, ¿se las va a comer en el colegio? Esa es la gran pregunta, ¿no? Es
decir, que... Mira, parece ser que hay algo relacionado con el color.
¿Con el color?
Me han dicho a mí los nutricionistas que si un color así muy vivo, parece que les gusta un poquito más. Eso habrá que experimentarlo.
Bueno, a mí, fíjate, yo de pequeño, por ejemplo, era de los que separaba todo, ¿no? Si me comía un arroz, quitaba los guisantes, de uno en uno, y al final... ¿no?
Arroz,
o sea, sí, un poco, y después ya me volví, salvo, ya saben ustedes, yo con las aceitunas, ¿no? Pero que con lo demás yo sí que aprendí a comer de todo, y me llama la atención porque los más pequeños ahora, por ejemplo, ya no solo ellos, sino en general, estamos consumiendo cada vez menos pescado.
Sí, no, poquísimo. Y fíjate que vivimos en una isla que estamos rodeados de mar y por lo tanto tenemos peces por todos lados. Pero aquí se come muy poquito pescado.
Fíjate que
puede ser por el precio, porque al fin y al cabo hay que reconocer.
Es un caso curioso, porque yo de pequeño odiaba las lentejas que me ponían en el colegio. O sea, no, una cosa que no. Y de adulto me encantan las lentejas. O sea,
son cosas que uno.
Son cosas que te quedan traumas infantiles.
¿Sabes? Leandro, ¿tú tienes alguna cosa que no puedas con ella?
Uf, yo no puedo con el potaje de judía. La cremita de calabaza y la de lenteja es la más que me gusta, pero ya, el potajito este de garbanzo con los fideos gruesos no es algo que no
aquí le dicen rancho, ¿no?
El
rancho no te termina de entrar, ¿eh? No
me convence, no.
Después se
queda... Uy, porque no te has comido, Leandro, un buen rancho, bien hecho, porque te puedo asegurar que el rancho...
Eso lo dice todo el mundo.
A todo el mundo le gusta.
Ya, pero eso lo dice todo el mundo. Cuando a alguien no le gusta, es más que no has comido uno bueno.
Como la carne de cabra también, ¿no? Que hay gente que no le gusta
puede
la carne
dar el caso.
Ellos se la pierden porque una buena carne de cabra es espectacular, vamos.
O sea, no, pero ahí sí que doy razón, porque una carne de cabra bien preparada no sabe igual que una carne de cabra a lo mejor que queda con mucha grasa, ¿no? Sí. Que eso es lo que le da el sabor a veces, que parece que te estás comiendo una cabra viva, ¿no?
Sí, sí.
Ahí sí que le doy la razón.
Que pues sea nada. Jugosa y que no tenga mucho hueso. La carne de cabra por regla general suele tener bastante hueso.
Sí, yo lo que veo es que son las 10 de la mañana y ustedes están caninos ya. Tiene madrugar.
Bueno, mal ir a comer y claro.
Gracias, compañeros. Bueno, pues todos ustedes se quedan con su COPE más cercana en esta mañana de jueves, en la que no se va a tener que mover nadie de ahí, ¿eh? Seguimos acompañándoles.